Esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos pone fin a su programa de expansión monetaria. Concretamente, esta semana se termina la segunda ronda del Quantitative Easing, o el QE2, QE2, como se lo conoce en la prensa especializada. Según los expertos, este programa es en buena medida responsable de muchos de los rasgos más sobresalientes de la coyuntura financiera internacional de los últimos meses, como por ejemplo, es responsable de las tasas de interés bajas, es responsable de la debilidad del dólar en el mundo. Vale la pena entonces dedicar nuestro espacio económico de hoy a examinar el cierre de esta etapa y tratar de averiguar qué perspectivas se abren de ahora en más. Para eso vamos a charlar con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buenos días, Emiliano.
¿Con qué balance se cierra este programa? Aclaremos, recordemos en qué consistía básicamente, además.
Sí, en general el balance es positivo. Pensemos en para qué se hizo. Era un programa que consistía en que la Reserva Federal de Estados Unidos comprara títulos públicos y financiara esas compras con emisión de dólares. El propósito era entonces volcar más dólares en el mercado para que hubiera más liquidez y por esa vía se generaran mejores condiciones para una reactivación económica. Y eso es efectivamente lo que sucedió. La base monetaria de Estados Unidos se multiplicó por 3 desde la crisis a esta parte, y eso tuvo como consecuencia que hubiera más liquidez disponible para financiar a las familias y a las empresas, que hubiera condiciones para una recuperación de las bolsas, lo cual incide positivamente en la riqueza y por lo tanto en las decisiones de gasto, y también que hubiera condiciones para que el dólar se debilitara en el mundo, que es un elemento clave para explicar el dinamismo, el empuje que tuvo el sector exportador de Estados Unidos en estos últimos meses. Hay analistas que son un poco más escépticos y que señalan que el impacto fue menor al que se podría haber verificado si los bancos hubieran prestado más, ¿sí? Si todo ese dinero hubiera quedado en menor medida en el sistema financiero y en más medida en las familias. Pero en términos generales, la evaluación suele ser positiva.
¿Por qué entonces es que se lo clausura? ¿Por qué se le pone fin? ¿Por qué no hay un tercer programa de compras de títulos de deuda? ¿Por qué no hay un QE3?
A ver, el aumento de la cantidad de dinero siempre tiene un riesgo en materia de inflación. En un principio, eso no era un problema o no era el foco central porque Estados Unidos estaba en una recesión profunda y con la demanda tan deprimida, los precios lógicamente también estaban deprimidos, pero poco a poco empezó a haber más inflación. De hecho, si hay más dólares en general en el mundo, el dólar pierde valor frente a otras divisas y eso se traduce en un aumento de los precios medidos en dólares. La inflación en dólares que vemos en Uruguay también se está observando en prácticamente todas las economías de nuestra región y también se está observando en el propio Estados Unidos. La última medición, por ejemplo, marca un aumento del IPC en Estados Unidos de 3,6% anual. Es un aumento bajo si lo comparamos con los niveles de inflación que vemos en Uruguay, pero hay que tener en cuenta que está muy por encima del rango de referencia, del rango objetivo que tiene la Reserva Federal, que es un rango de entre 1,7% y 2% de inflación. Entonces, probablemente por eso y también para no generar un debilitamiento que fuera excesivo de su moneda, es que Estados Unidos decide entonces no volcar más dólares al mercado.
¿Y qué cabe esperar entonces en cuanto a tasas de interés internacionales o en cuanto a la cotización del dólar? Te lo pregunto porque varias veces en este espacio hemos comentado que esa expansión monetaria en Estados Unidos era una pieza clave para entender la coyuntura actual que hemos observado en materia de paridades cambiarias y también en cuanto a las condiciones de financiamiento externo.
Es verdad. Ahora, una cosa es que la Fed decida no seguir expandiendo la base monetaria y otra cosa bastante distinta es que vayamos a observar una contracción de la base monetaria o una disminución de la cantidad de dólares que circulan en el mundo. La Reserva Federal, de hecho, anunció que va a mantener la política de ir reinvirtiendo las amortizaciones de los títulos que tiene bajo su control, justamente para evitar que haya una disminución de la base monetaria en los próximos meses. Así que, si bien la Reserva Federal no va a seguir imprimiendo más billetes, la cantidad de dinero se va a mantener en niveles que igual son extremadamente elevados. Estamos hablando de una base monetaria de 2.700.000 millones de dólares, que es 3 veces más que la que había solo 3 años atrás.
¿Esos billones cuáles son?
Son trillón americanos.
Entonces, a ver, ¿esto justifica entonces un escenario en el que se mantengan condiciones de mucha liquidez y por lo tanto un escenario de tasas de interés bajas y de debilidad del dólar en el mundo?
Exactamente, nos parece que vamos a seguir teniendo condiciones de mucha liquidez, aunque en principio no haya un tercer programa de creación monetaria. La Reserva Federal sigue reiterando que la Fed Funds, que es la tasa de referencia para los préstamos interbancarios, va a seguir en niveles mínimos y en el rango de 0,025% anual en el que está ahora por un periodo largo. Las tasas a plazos mayores también están bajas y de hecho han mostrado caídas importantes en las últimas semanas, aun cuando ya era conocido el final de este programa de expansión monetaria. Por ejemplo, la tasa que pagan las notas del Tesoro a 10 años, que es la tasa que comúnmente se conoce como la T10, está en torno de 2,9% anual, que es el valor más bajo que tenemos desde noviembre del año pasado. Así que todo parece indicar que el mercado está esperando que las tasas de interés en Estados Unidos permanezcan en niveles muy reducidos por un periodo relativamente largo de tiempo.
¿Y cómo incide en todo esto la problemática fiscal? Hay algunos analistas internacionales que de hace tiempo están advirtiendo que si los mercados empiezan a percibir un riesgo en el frente fiscal, pueden empezar a exigir rendimientos también más altos.
Cierto, y las cuentas públicas de hecho se deterioraron mucho en los últimos años. El déficit fiscal está en torno del 9% del PBI. El PBI, un número realmente muy grande.
Ese es el déficit fiscal de Estados Unidos, 9% del PBI. ¿Y la deuda?
Y la deuda, la consolidada del sector público, está casi 100% del PBI. Así que sí, son niveles de endeudamiento muy altos. Ahora, lo que había, esto no es nuevo, ¿sí? De hecho, que Estados Unidos tiene un déficit fiscal grande es algo que estamos viendo desde la salida de la crisis, justamente por los estímulos fiscales que se han dado en Estados Unidos para reactivar la economía.
Ahora, no, está bien, yo remarcaba los números porque quizás los oyentes, bueno, y nosotros mismos podíamos habernos perdido y olvidado de qué orden estábamos hablando, ¿no?
Sí, los órdenes de magnitud son realmente sorprendentes. Ahora, lo que avivó o reavivó el debate, en particular en estos últimos días, es que antes del 2 de agosto el Congreso debe acordar si se sube el tope de endeudamiento permitido para el sector público o en otro caso el gobierno o el Estado podría haberse obligado a postergar algunos pagos. Todo esto se enmarca además en un debate político fuerte entre los demócratas y los republicanos en torno a cuál es el momento adecuado y cuál es la forma adecuada para ajustarse las cuentas públicas, sí, y en qué rubros se procesan esos ajustes.
Más temprano informábamos de eso, la cosa está tan complicada a nivel político que el propio presidente Obama ha tenido que involucrarse junto al vicepresidente en estas negociaciones, ¿no?
Sí, de todas formas, y a pesar de todos estos elementos que en cualquier otra economía generarían mucha incertidumbre, a ver, déficit fiscal alto, fuerte nivel de endeudamiento, falta de acuerdo a nivel parlamentario para delinear un ajuste de las cuentas públicas, pese a todo eso, los inversores se muestran dispuestos a financiar al gobierno norteamericano a tasas muy bajas. Lo cierto entonces es que por el momento no estamos esperando cambios importantes en las principales variables financieras, a pesar de que esto claramente es un riesgo latente.
¿Y tampoco están esperando ustedes cambios importantes en la cotización del dólar?
No, nos parece que la debilidad del dólar en el mundo probablemente va a persistir por un tiempo más. Con estos niveles tan bajos para las tasas de interés en Estados Unidos, probablemente va a seguir siendo más atractivo posicionarse en otras monedas que posicionarse en dólares, y en la medida en que el escenario de tasas de interés no sufra cambios sustantivos, tampoco deberíamos observar entonces modificaciones muy significativas en las paridades cambiarias. De todas formas, Emiliano, tampoco debemos descartar que si las condiciones financieras internacionales se vuelven más inciertas, por ejemplo, si hay un desenlace más traumático, por llamarlo de alguna manera, de la crisis fiscal en Europa, eso puede cambiar. De hecho, en el pasado hemos visto que en momentos como esos, en momentos de más tensión, los inversores internacionales suelen buscar refugio en los títulos americanos y en posiciones en dólares, y eso naturalmente tiende a apreciar el valor del dólar. Pero si eso no sucede, si las condiciones externas no se modifican en forma sustantiva, nos parece razonable trabajar con un escenario en el que el dólar va a seguir relativamente débil frente a las principales monedas.